Radio Nacional de España. Madrid, Elena Riera.
Buenas tardes. Más de 4.000 personas se podrían haber salvado en las residencias madrileñas entre marzo y abril de 2020 si hubieran sido trasladadas a un hospital. Son las conclusiones de la Comisión Cívica por la Verdad de Marea de Residencias que hemos conocido hoy. Además, Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, podría querellarse contra la ministra de Hacienda, la Fiscalía y la Agencia Tributaria, a los que acusa de revelación de secretos tras publicarse las conversaciones entre su abogado y el Ministerio Público. El Colegio de Abogados de la capital habla de una situación muy grave. Hoy el decano se ha reunido con la presidenta del Consejo General de la Abogacía y con el fiscal general del Estado, al que, por cierto, un medio de comunicación ha acusado de dar la orden para filtrar a los medios ese comunicado. De estos y otros asuntos hablaremos en un momento. Ahora vamos a conocer la previsión de la EMET para las próximas horas. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. El fin de semana subirán las temperaturas en la Comunidad de Madrid y tendremos ambiente primaveral. Mañana sábado podríamos tener de madrugada nubes bajas, algunas brumas y nieblas, dando paso a un ambiente soleado. Durante el día aumentarán las nubes altas, dejando el cielo más velado. Las temperaturas en ligero ascenso, mínimas entre los 5 y los 7 grados. Durante el día alcanzaremos 21 grados en Aranjuez, 20 en Móstoles, 19 en Madrid, Majadahonda, Alcalá de Henares y Getafe, 18 en Collado Villalba, 15 en Navacerrada, y las temperaturas subirán un poco más el domingo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio Nacional de España. Madrid. Elena Riera.
Marea de Residencias ha dado a conocer hoy las conclusiones de la Comisión Cívica por la Verdad, que estudia lo ocurrido en las residencias madrileñas al inicio de la pandemia. Graciela García, 7.291 mayores murieron en los centros de la comunidad, pero aseguran se podría haber salvado al 65% si hubieran sido derivados a un hospital.
Más de 4.000 mayores que no fueron trasladados a los hospitales en cumplimiento de los protocolos de no derivación podrían haberse salvado, según las conclusiones de este informe. Fernando Flores, profesor de Derechos Humanos, asegura que sufrieron una clara discriminación.
Eran discriminadas por unos protocolos, por no movilidad, por morbilidad, por incapacidad, por tener alguna discapacidad. Esas personas no tenían acceso al derecho fundamental a la protección de la salud. Sencillamente fueron discriminadas, es decir, se vulneró el artículo 14 de la Constitución por razón de edad y por razón de discapacidad.
A esto se suma que las residencias no fueron medicalizadas en contra de lo que se anunció y tampoco se cumplió la unificación de la sanidad pública y privada bajo un mismo mando. Solo los que tenían seguro médico pudieron ir a las clínicas privadas con 1.000 camas vacías. Los mayores murieron solos, sin cuidados paliativos, encerrados en sus habitaciones, y la comisión critica también la nula implicación del Ministerio Fiscal en las más de 300 denuncias presentadas por los familiares. Ahora este informe será trasladado a la Fiscalía y a todas las administraciones públicas, incluida la Comisión Europea.
La izquierda considera que estas conclusiones son una buena base para iniciar una investigación en la Asamblea y en los tribunales. Denuncian que las víctimas se hayan hecho cargo de una tarea que corresponde a las administraciones y piden no olvidar para poder mejorar la asistencia a nuestros mayores. Escuchamos a Manuela Bergerot, de Más Madrid, y a Juan Lobato, del PSOE.
La mayoría absoluta de las derechas quieren impedir el debate parlamentario, pero no van a lograr negar el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas y de sus familiares.
Si hoy volviera a haber una pandemia, las consecuencias serían exactamente las mismas, porque el PP de Ayuso no ha movido ni un dedo para corregir nada.
Desde el Ejecutivo Regional, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha defendido que el trabajo fue impecable y que están retorciendo y utilizando el dolor.
Puedo decir que el trabajo fue impecable, fue una situación que nos desbordó a todos. Yo desde luego he de agradecer como médico lo que hicieron desde esta consejería y mi antecesor y todo el equipo de gobierno para que pudiéramos trabajar y salvar vidas. De verdad creo que lo que se habla respecto a las residencias es retorcer el dolor y utilizarlo de una forma además que no ayuda a nadie.
El otro asunto que centra las críticas al gobierno de Isabel Díaz Ayuso es el del presunto fraude fiscal de su pareja. Ahora Alberto González Amador estudia presentar una querella por revelación de secretos contra María Jesús Montero, la Agencia Tributaria y la Fiscalía, según fuentes del Ejecutivo madrileño. Lara Hermoso.
¿Qué tal? Buenas tardes. Está estudiando esa posibilidad, presentar tres querellas por revelación de secretos. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que la vicepresidenta Montero no ha revelado ningún dato fiscal de ningún contribuyente y que quien sostenga eso está mintiendo. Esas mismas fuentes subrayan que Ayuso y su entorno intentan montar una teoría de la conspiración para ocultar algunos hechos que ya han publicado los medios, como que la presidenta madrileña asegurara que su pareja no ha cometido ningún fraude cuando su abogado había reconocido el pasado 2 de febrero que su cliente cliente había cometido dos delitos fiscales. El Colegio de la Abogacía de Madrid ha emitido un comunicado en el que carga contra el Ministerio Público por dar explicaciones sobre los contactos entre la Fiscalía y el abogado de González Amador. Califica de extrema gravedad la revelación de datos de conversaciones mantenidas entre un abogado y la Fiscalía, y horas después de que se hiciera público, se ha celebrado una reunión entre el decano del colegio, la presidenta del Consejo General de la Abogacía y el fiscal general del Estado, a instancias de este último, de Álvaro García Ortiz. Fuentes fiscales confirman que el fiscal general quería aclarar varias cuestiones tras esas notas explicativas del Ministerio Público, en las que daban cuenta de que fue el letrado de la pareja de Ayuso quien buscó el pacto de conformidad y no a la inversa, como afirmaron fuentes del Ejecutivo madrileño.
Gracias. Como decíamos, el Gobierno central y la oposición acusan a Isabel Díaz Ayuso de mentir para defender a su pareja y piden su dimisión. Desde su Ejecutivo insisten en que se trata de un asunto privado. Álex Llorca.
Parece que en lo político ahora lo importante es saber quién mintió, dice la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que la presidenta lo hizo en aquella rueda de prensa en la que negó que su pareja defraudase dinero a Hacienda cuando su abogado ya había admitido esos delitos.
Diciendo cosas que eran absolutamente falsas, falaces, y además no solo contenta con esas mentiras y con esas infamias, ensució directamente el buen nombre de los servidores públicos.
Y se revuelve el gobierno madrileño. El portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García, reitera que este es un asunto personal y que no está relacionado con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Tienen derecho también a la presunción de inocencia y desde luego también tienen derecho al anonimato. Es un asunto que nada afecta a la Comunidad de Madrid, que nada afecta a la posición de la presidenta como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Por cierto, sobre esas dudas que lanzaba el equipo de Isabel Díaz Ayuso sobre las filtraciones de la Fiscalía, los socialistas cortan el debate y niegan que presentar esa información sea motivo de querella.
Y estamos a 5 días de despedir el segundo invierno más cálido en la comunidad desde que hay registros, casi 2 grados más de media. Y aunque a partir del día 21 de marzo entrarán una serie de frentes que afectarían al menos al inicio de la Semana Santa, la Agencia Estatal de Meteorología prevé que la primavera sea más cálida de lo habitual, con temperaturas muy elevadas. Miguel Ángel Pelacho Aja es el delegado territorial de la EMET en Madrid.
Que la predicción en esos 3 meses de la primavera será más cálida de lo habitual y con precipitaciones similares a las normales o quizá en alguna zona del oeste de la Comunidad de Madrid algo superiores.
La música irlandesa está sonando a esta hora en la Gran Vía de la capital. En unos minutos empieza en el Teatro Monumental el concierto de folk rock irlandés y mañana habrá un gran desfile de 500 gaiteros por el centro. Pablo Moreno, Madrid se viste de verde para dar la bienvenida a San Patricio.
El interior de la estación de metro de Gran Vía se ha teñido de verde para recibir un adelanto del gran desfile de este sábado. Un grupo de música y baile irlandés junto a algunos gaiteros han sorprendido a los que transitaban la zona. Bra Rodrigo, gaitero y organizador del desfile, anima a todos a acudir mañana a Gran Vía.
Va a ser un gran desfile, vamos a poner a Madrid a la altura de las grandes capitales como Chicago, Boston o Nueva York, va a ser una gran marea verde, se lo van a pasar genial, va a haber pues muchas sorpresas, muchos regalos, mucha gaita por supuesto, va a ser una cosa que va a marcar un antes y después en la vida cultural madrileña.
Además, entre las actividades que se realizan con motivo de esta semana temática, esta noche el Teatro Monumental alojará la fiesta de San Patricio, un concierto en el que se fusiona el folk rock irlandés con el baile y las gaitas y en el que también participa la orquesta y coro RTVE.
Y en los deportes, Real Madrid y Atlético de Madrid ya conocen los horarios de los cuartos de final de la Champions, Laura Magriá.
Y finalmente, los equipos madrileños jugarán con un día de diferencia en la capital. Los blancos se enfrentarán a los vigentes campeones, al Manchester City, la ida el martes 9 de abril en el Santiago Bernabéu. Al día siguiente, el 10 de abril, lo harán los rojiblancos en el Metropolitano ante uno de los rivales más asequibles, el Borussia Dortmund. Los partidos de vuelta se celebrarán la semana siguiente. El Atlético de Madrid jugará el martes 16 en Dortmund y el Real Madrid cerrará la eliminatoria el miércoles 17 en Manchester. Continuamos con el Real Madrid porque el club blanco ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra los delitos de odio y discriminación por los insultos racistas a Vinicius Junior en las inmediaciones del Estadio Olímpico de Montjuic y del Estadio Metropolitano de Madrid. Este sábado a las 4:15 el Real Madrid visitará el campo de Osasuna con las bajas de Bellingham sancionado y Ceballos con molestias. De las 6:30, turno para el Getafe.
Gracias, pues hasta aquí las noticias de Madrid. Buen fin de semana.